¿Tú crees que sabemos cómo criar a nuestros hijos? Es una pregunta que llevo días haciéndome, justo desde que hace pocos días supimos que había nacido el habitante 8.000 millones. La cifra es inimaginable. Bueno, pero podemos mirar y recordar, por ejemplo, que en 1950, tampoco hace tanto tiempo, en la Tierra apenas habitábamos 2.500 millones de personas. O rascando un poco más, comprobar que los últimos 1.000 millones de seres humanos han nacido en los últimos 12 años. Los que van de 2010 a 2022. Dicen que en 2080 el pico será ya de más de 10.400 millones de personas. Da vértigo, da escalofrío. Insisto para que las cifras no nos distraigan del asunto del que nos queremos ocupar en los próximos minutos. ¿Tú crees que sabemos cómo criar a nuestros hijos? Muchos de vosotros que nos escucháis a esta hora en Herrera en COPE me consta que estáis en ello. Con más o menos fortuna, acierto, pero estáis en ello. Desde luego la respuesta no es ni un sí ni un no, tiene decenas de matices. Y digo criar en el caso de que nazcan niños, porque la misma semana que conocíamos que el planeta había alcanzado su habitante 8.000 millones, conocíamos también que en España es todo lo contrario, cada vez nacen menos niños. Durante la pandemia la curva de nacimientos fue hacia abajo y no ha parado de caer. 3 años seguidos. ¿Estamos en el mismo número de nacimientos? ¿No llega a los 160.000 al año? Que había en el año 1941. Es un hecho y la verdad es que poco podemos hacer los que hemos contribuido, los que están haciéndolo, pero sí podemos a darle una vuelta y pensar en cómo estamos criando a nuestros hijos. Porque a la generación más joven, la que va entre los 11 y los 20 años, le hemos cambiado varias veces el nombre y ya no los llamamos generación Z, sino la generación de cristal. Vaya berrinche, ¿eh? El chiquillo, madre mía, ¿eh? Puede que lo tengas tú a diario en casa, ¿eh? Complicado lidiar con ello, ¿verdad? Bueno, vuelvo al argumento. La generación de cristal, los hijos de la generación X, los que nacieron entre los 70 y los 80. Una generación marcada por ciertas carencias económicas en su infancia y adolescencia, que ahora dicen, quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y quizás solo dijo, quizás, se desdibuja, se pierde esa línea roja tan importante entre el respeto y la permisividad. Y me surge otra pregunta. ¿Hay que permitir que los peques hagan lo que quieran? ¿Para evitar, por ejemplo, un berrinche como el que estábamos escuchando? Andábamos los del programa en esta diatriba cuando se nos cruzó por delante una idea poderosa. Un bofetón no es correcto porque el autoritarismo solo hace que los niños obedezcan sin criterio. El planteamiento es de Sara Noguera, experta en crianza respetuosa, educadora infantil y madre de 4 hijos. En 2019, Sara se quedó en paro, circunstancia que aprovechó para crear Kimmoodi, un método de crianza basado en educar sin autoritarismo, con amor, respeto y empatía. Sara Noguera, muy buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros en Herrera en COPE.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Sara, ¿tú crees que sabemos cómo criar a nuestros hijos?
Más que saber cómo criar a nuestros hijos, yo creo que a día de hoy, con toda la información que nos lleva, sabemos discernir qué información nos va a beneficiar como familia de otra que también nos puede estar llegando.
Claro, porque el flujo de información es muchísimo hoy en día. Claro. No pasaba esto hace 20 años.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y ya no flujo de información que te pueda beneficiar, sino que hagas lo que hagas, siempre hay un artículo, un documento o algo que dice que justo lo que estás haciendo con tanto esfuerzo no te va a servir de nada, o que a unos le funciona y a otros no. Entonces, al final, lo que hay que tener en cuenta cuando criamos es que no hay fórmulas mágicas. Es ensayo y error y atender a tu familia, atender a los que formáis, vuestra familia, ¿qué necesitáis realmente?
Cuando dices en tu familia, te refieres a cada uno de los niños, a esa familia, porque, claro, no hay dos individuos iguales, ni siquiera de cuando somos chiquititos.
No, no, nada, para nada. Y además, cada familia, cada núcleo, tiene su forma de entender las cosas y de vivirlas. No es lo mismo educar a uno que educar a 7. Y si tienes 7, los 7 son distintos. Entonces, es tener muy claras las bases de lo que quieres ofrecer a tu familia, a tus hijos e hijas, pero luego ser consciente de que esas bases habrá que ir adaptándolas a las necesidades de cada uno.
¿Tú crees, Sara, que los padres suelen reconocer cuando una situación les supera? O sea, que sepan, bueno, estamos ahora mismo agobiados, a lo mejor hay que tomar alguna decisión, alguna medida, hay que hacer algo, pero ¿somos capaces de reconocer eso?
somos capaces de reconocerlo, pero cuesta mucho a veces pedir ayuda. Porque hay algo que yo no comprendo, que gracias a Dios ya está empezando a desaparecer un poco, que es que parece que tenemos que saber criar, que tenemos que saber educar a nuestros hijos. Y es una de las cosas más complejas del mundo, porque es hacerte cargo de otro ser humano independiente. Uh-huh. Entonces, pedir ayuda es lo que más suele costar, pero que cuando lo haces, cuando encuentras la manera de sentirte arropado por un profesional que te acompañe en esto, es un antes y un después en la forma de educar a tu tropa.
Uh-huh. Hay una vieja broma que decía que ojalá los niños vinieran con un manual debajo del brazo, ¿verdad? Pero no vienen con el manual debajo del brazo.
Oye, no.
Otra de las cuestiones que creo yo que son importantes es que los padres somos muy impacientes, ¿no? Queremos que los niños aprendan las cosas, las hagan, se comporten de hoy para mañana.
Es que aquí hay que diferenciar lo que es que tu hijo sea tu responsabilidad a que tú tengas que hacerlo todo por él. Tú te tienes que responsabilizar por él porque obviamente tú has decidido que esté en este mundo. Te has hecho cargo, te estás haciendo cargo de él. Pero tú no te puedes responsabilizar de todo lo que hace ni controlar todo lo que hace porque es un ser humano independiente a ti. Entonces tú lo que le tienes que dar es, oye, las pautas para socializar, para comportarse, pero a la vez dejarle explorar la realidad de la vida. El ser consciente de que cuando no estemos nosotros, ya no a nivel de existencia, sino a nivel físico, ellos también tienen que poder desenvolverse y tener herramientas para hacerlo.
Yo sé que tú has pensado, reflexionado, trabajado muchísimo todo esto de la educación respetuosa y responsable. ¿Cuáles serían, Sara, las pautas fundamentales para criar con respeto?
La primera, entender que equivocarse es parte de criar. Es decir, que meter la pata cuando estás criando, llámale dar un grito, llámale amenazar, llámale castigar hasta los 27 sin salir a la calle, entra dentro de una realidad puntual que el problema no es meter la pata. Tenemos que saber reconducir y disculparnos. Uh-huh. Luego, no pretender tener recursos mágicos. Nada va a funcionar, para todas las familias no va a funcionar lo mismo, ni todo tiene que ser útil, ni todo va a funcionar a la primera. Es entender, oye, que somos muchas personas con muchas realidades conviviendo constantemente y que nos tenemos que escuchar. Y segundo, que no se compare nadie. Es decir, vale que a tu vecina del quinto nunca le hizo falta hacer eso, pero igual a ti te hace falta y eso no te hace mejor o peor, madre o padre. Te hace ser consciente de las necesidades de los tuyos. Entonces, no compararse, ser muy realista y entender que la crianza respetuosa no es un conjunto de pautas que te vaya a regalar alguien y que cuando las apliques funcionen, sino es un trabajo diario.
Pues la verdad es que más claro, imposible, meridiano. Además, Sara Noguera la puedes seguir en Instagram, tiene muchísimos seguidores. Puedes leer sus libros, Enciclopedia para Criar y Disfrutar del Proceso. A jugar también se aprende. Y además ahora también tienes un podcast, ¿no? Crianza con Flow.
Sí, tengo un podcast en la plataforma Podimo, Crianza con Flow, en la que yo intento, aparte de con el humor, que creo que es la mejor herramienta que yo puedo ofrecer para transmitir información, con humor hablo de cosas tan importantes, oye, como cómo gestionar el llanto de un niño y por qué motivos llora un niño, cómo evitar castigar, cómo trabajar el tema de, oye, las pantallas todos sabemos que no son maravillosas, pero oye, cómo usarlas con cabeza en caso de tener que usarlas, cómo gestionar que los niños compartan o no compartan, o sea, un conjunto de informaciones que para mí son muy útiles y que lo que trabajo sobre todo a través de los libros, del podcast y toda la información es quitar culpa, que no lo estamos haciendo tan bien, pero tampoco tan mal.
Uh-huh. Quitarnos un poquito de culpa, un poquito menos de expectativas y sobre todo humor. Sara, gracias por la charla. Creo que la conversación es de lo más nutritivo que existe, una de las mejores maneras de aprender. Yo he sido muy afortunado aprendiendo y disfrutando muchísimo con charlas con tu padre, Jaime, como él dice, que somos grandes brothers. Y ahora, sin duda, también puedo disfrutar contigo. Gracias, Sara.
Gracias a vosotros por dejarme unos minutillos para contaros mi proyecto y hasta pronto, ha sido un placer.